Bueno, está Fernando Mele para hablar de sus biografías. Buen día.
Buenos días, ¿cómo andan?
¿Cómo
la
estás?
Última del año.
La última del año.
Bien.
Y es el tercer año que hacemos este segmento. Los dos anteriores, en la última biografía del año, hicimos de un personaje fallecido durante ese ciclo lectivo. Sí. Y este año no será la excepción.
Ah, bien.
Fallecieron,
alguien que murió este año.
Alguien que murió este año. Fallecieron algunos personajes que podrían haber sido interesantes.
El otro día, después que me dijiste eso, me puse a mirar.
Sí, pero no hubo...
Famosos que fallecieron en 2019.
No hubo tal.
¿Hiciste la gran Susana? ¿Qué, murió?
Hubo...
Ah, que no te pasó nunca. Que perdón, Fer.
Sí.
Me hiciste otro rato. No, hiciste la gran Susana. ¿Nunca te pasó que...?
Murió fulano, no sabía.
Este año falleció, por ejemplo, Cacho Castaña.
Claro. Sí.
Falleció la Coca Sarli.
Claro.
Ay,
falleció,
claro.
Santiago Val.
Hace poco.
Pero es este año.
Sí, sí.
Falleció Karl Lagerfeld,
sí,
el diseñador. Pero elegimos a Niki Lauda.
Bueno, grande por ti.
Fallecido en este año 2019, nacido en Viena, en Austria, el 22 de febrero de 1949. Tuvo una infancia y adolescencia normal, podríamos decir, provenida de una familia ciertamente acomodada. Sus padres tenían una fábrica de papel. Y pretendían que Niki se hiciera cargo, claro, de esta fábrica una vez que terminaba sus estudios. Empezó a estudiar cierta economía, no sé qué, y no le gustó. No le gustó absolutamente nada. El tipo quería correr en autos. Le dijo al papá: papá, quiero correr en autos. ¿Me das algo de guita para comprar un auto?
O sea que no empezó así de tipo de 3 años,
obsesivo
por los autos.
No,
Hay algunos
que empiezan desde chiquitos, se suben un karting.
Claro.
No fue el caso. Le pidió guita al viejo para comprarse un auto y empezar a correr. El viejo le dijo: no, yo quiero que
no
manejes
estudiar
mi fábrica de papel.
Claro.
Quiero que sigas con mi legado. No, entonces me voy. Fue un banco, se presentó en un banco y dijo: hola, ¿me dan un préstamo? ¿Para qué? Para comprar un auto de carrera. Bueno, aquí lo tienen. Así fue que a los 19 años, en 1968...
No creo que tan rápido te atiendan.
No, algún papel le tienen que pedir.
En otro lado, sí, acá no.
Si nos contamos toda la historia con el banquero, por ahí terminamos a las 12 del mediodía. En el 68, decíamos, a los 19 años, comenzó a competir en la Fórmula B, que es la fórmula de motores Volkswagen. En 1970 ingresó a la Fórmula 3, un escalón más arriba que la Fórmula B.
La Fórmula 3 ya tiene autos con la forma...
Ya tiene autos con la forma de los...
Con las aletas adelante.
De la Fórmula 1, digamos, claro, de lo que conocemos. Unos meses después comenzó a competir en Fórmula 2, hasta que en 1971, a los 22 años, fue contratado por el equipo March Engineering para correr en la máxima categoría del automovilismo mundial, que es la Fórmula 1. Debutó como local en el Gran Premio de Austria, pero tuvo que retirarse en el 71. Fue, solo corrió una carrera, que no pudo finalizarla por problemas técnicos en el auto, y en 1972 corrió su primera temporada de la Fórmula 1, podríamos decir, y debutó en Argentina, en el Autódromo Balbes de Buenos Aires. Salió 11º. Terminaron 11 esa carrera. Así que salió último. Exactamente. En el campeonato de 1972 no subió nunca de la 7ª posición, es decir, que no obtuvo ningún punto. A partir de la 5ª, 6ª posición es cuando se empiezan a dar puntos para el campeonato. 0 puntos terminó en ese 72. Sin embargo, comenzó a mostrar buenas habilidades como corredor, siendo un tipo muy meticuloso, un piloto muy inteligente, y además era muy meticuloso con la mecánica del auto. Mm. Sabía mucho de mecánica, eso sí. En 1973 fue contratado por British Motor Racing, y en el campeonato de ese año solo consiguió 2 puntos, producto de un 5º puesto en el Gran Premio de Bélgica. No tenía los mejores resultados, evidentemente. Sin embargo, recomendado por su anterior compañero en BRM, el sueco, Clay Regazzoni, que tiene un apellido más italiano que la mozzarella, fue contratado por Ferrari, ni más ni menos. Así fue que ganó sus primeras carreras en España y en Holanda, y en ese campeonato de 1900...
Entonces pobre no ganaba mucho porque los autos eran...
Autos eran bastante crotos. Pero en ese 74 terminó cuarto, ganó 2 carreras, terminó cuarto en el campeonato, bastante bien.
Con Ferrari. ¿Es contemporáneo de Lolo Reutemann?
Ahora vamos, es protagonista Lolo Reutemann, claro, de su historia. En 1975 salió 6º en Argentina, 5º en Brasil, 5º en Sudáfrica, ganó 3 carreras consecutivas, Mónaco, Bélgica y Suecia, 2º en Holanda, ganó otra vez en Francia, 8º en Inglaterra, 3º en Alemania, 6º en Austria, 3º en Italia y ganó en Estados Unidos. Todos esos siempre con Ferrari, todos esos logros le dieron su primer campeonato de la Fórmula 1, terminando aquel año con 64,5 puntos. 2º el brasileño Emerson Fittipaldi con 45, es decir, le sacó bastante distancia. Y 3º, Carlos Reutemann con 37 en aquel año 1975. La temporada siguiente, 1976, comenzó de manera inmejorable. Ganó en Brasil y en Sudáfrica. Salió segundo en Estados Unidos y en España, todo esto consecutivamente. Ganó en Bélgica y en Mónaco. Salió tercero en Suecia, se tuvo que retirar en Francia y ganó en Gran Bretaña. Es decir,
todos podios,
de las primeras 9 carreras del año, ganó 5. En 2 quedó segundo, en 1 quedó tercero y solo en 1 tuvo que retirarse. Se encaminaba el título de manera casi que caminando. Le sacaba 26 puntos al segundo cuando iban apenas 9 fechas. Pero el 1 de agosto de 1976 corría el gran premio de Alemania, el Nürburgring. Y en una curva a 220 kilómetros por hora, pierde el control del auto, choca contra una pared, su auto automáticamente se prende fuego.
Tremendo.
Y esa bola de fuego queda en el medio de la pista y es impactado por otro auto que venía detrás. 5 espectadores y 2 policías se metieron en la pista para socorrerlo. Los pilotos Harald Ehrlich, Guy Edwards y Arturo Merazzino detuvieron sus vehículos, se bajaron de ellos, hicieron, por supuesto, detener la carrera para ayudarlo a salir del vehículo. Sacan a Niki Lauda prendido fuego, con la cara totalmente en llamas, con un diagnóstico grave, con quemaduras de primer grado en la cabeza y en las manos, varios huesos rotos y una fuerte intoxicación por inhalación de gases y humo.
¿Puedes ponerlo de nuevo eso? ¿Este es el accidente?
El accidente.
Ay, tremendo.
Maniki Lauda, Europa con l'anima.
O sea, mira, Maniki Lauda. Italia.
Por supuesto, fue internado inmediatamente. El equipo Ferrari, para completar el equipo, se había quedado sin un piloto, decide contratar a Carlos Reutemann, que corría para otra escudería. No corrió 2 carreras, Niki Lauda, por supuesto, pero a la tercera ya volvió a correr. 40 días después del accidente.
Tremendo.
Después del accidente.
40 días después.
Que había estado mucho más.
No, 40 días después del accidente.
¿Vieron la película?
Sí.
Es tremendo porque viendo la cara como la tenía, que se estaba recuperando.
Sí, le hicieron múltiples cirugías estéticas.
Tremendo, sí. Y se puso el casco, se tenía que poner el casco.
En 40 días, nada más.
40 días después.
Tremendo.
Corrió el Gran Premio de Italia.
Estuvo a punto de morirse.
Y salió cuarto.
No, la mujer, según lo que se ve en la película, la mujer le había llevado a un cura. Uh-huh. Porque
la extrema unción.
Pensaba que no se salvaba.
Ese mismo día que tiene el accidente, le dan la extrema unción en el hospital.
Claro.
Porque se moría. Y 40 días después estaba otra vez corriendo.
Che, no la vi la película, tengo que ver.
Mirala.
Ahora
te cuento. ¿Cómo que no la viste vos?
¿Quién no la vi todavía? Espera, vamos a hacer una tanda, Fer. Espera. Ponemos un punto suspensivo ahí. Porque si no, nos queda muy para el final. Hacemos la última del programa y ya venimos. Bueno, tengo muchos mensajes sobre la película.
Ajá.
Que vos decís que sintetiza ese duelo del 76.
La película se llama Rush. Trata sobre la rivalidad con James Hunt. Niki Lauda es interpretado por Daniel Brühl. James Hunt por Chris Hemsworth, que es Thor. La película está en Netflix y quien dirige la película del año 2013 es Ron Howard, director de Una Mente Brillante y de la trilogía del Código.
Es muy buena.
Lo que
la película.
Yo no sabía es que Lauda, esa carrera pidió cancelarla por el mal tiempo.
Sí, por el mal tiempo.
Y si le votaron.
Sí,
el comité de organizador no quiso suspenderlo.
Al año siguiente cambiaron el Gran Premio de Alemania, se cambió de pista. Decíamos, 1 de agosto del 76, el accidente. 40 días después vuelve a correr el Gran Premio de Italia, queda en cuarto puesto. Y habían contratado a Reutemann, ¿se acuerdan? Ahora era compañía de Reutemann. Reutemann queda como tercer piloto. La temporada que habíamos dicho parecía ganar caminando, la termina perdiendo por solo un punto y el campeón termina siendo el inglés James Hunt, que es quien protagoniza la película.
Como su rival.
No eran enemigos como lo pinta la película.
Claro, la película lo
tenían pica, pero además se conocían desde las categorías inferiores que venían corriendo desde hace mucho tiempo. Al año siguiente, en 1977, consigue su segundo título de Fórmula 1, demostrando que el título del 75 no había sido casualidad, todo lo que venía haciendo en el 76 hasta el accidente tampoco era casualidad. Gana en el 77 los premios de Sudáfrica y Alemania, mismo país donde había tenido el accidente, pero otro circuito. También gana en Holanda y su compañero de equipo en esa temporada fue ni más ni menos que Lole Reutemann, que salió cuarto. La relación con Ferrari se tensó un poco porque en el 76, cuando contratan a Reutemann a raíz del accidente, él había sugerido a otro piloto y cuando quedó Reutemann, echaron a su amigo y compañero, a quien lo había llevado a Ferrari, que era Regazzoni, este hombre que dijimos que era sueco con un apellido italiano, Por lo que en el 78 decide irse de Ferrari. Reutemann queda como primer piloto en ese año y se va a Alfa Romeo. En aquel 78 termina cuarto, al año siguiente, en el 79, decide abandonar el automovilismo para dedicarse de lleno a su primer proyecto como empresario. Lauda Air.
¿En qué año deja entonces?
En el 79. 79 ya no corre. Lauda Air.
¿Una empresa de aviación?
Una compañía aérea, exactamente. Sin embargo, tres años después, en 1982, fue contratado por McLaren y decide volver a correr.
Viejo, más vuelta.
Ese año termina tercero en el campeonato. Al año siguiente, en el 83, termina décimo. Y en 1984 gana los premios de Sudáfrica, Francia, Gran Bretaña, Austria e Italia y se consagra por tercera vez campeón de la Fórmula 1, superando por solo medio punto a su compañero de equipo Alan Prost. En 1985 termina décimo el campeonato y con 37 años decide definitivamente abandonar el automovilismo y cuelga... Los botines no los cuelga.
El casco.
Sin embargo, nunca dejó de estar ligado a la Fórmula 1 porque trabajó como comentarista televisivo, fue consejero de Ferrari durante un tiempo, de hecho, fue él quien impulsó el fichaje de acaso el mejor corredor de todos los tiempos, que es Michael Schumacher.
No sé si el mejor. Lewis Hamilton le rompió el récord.
Pero puede estar entre los mejores.
Puede estar entre los tres o cuatro mejores junto con Fangio, Hamilton.
Y está por ahí. Asesor de Jaguar y de Mercedes-Benz. Se sometió a cuatro operaciones de trasplante de piel para poder solucionar todas las quemaduras que había tenido en el accidente, pero su sistema inmune los rechazó.
Claro, porque el recuerdo que uno tiene siempre de la cara...
Siempre de la cara, digamos, exactamente, ¿no? Las secuelas. Siempre rechazó su sistema inmune el trasplante de piel que se hizo, por eso decidió no volver a operarse y comenzó a utilizar su característica gorra roja para cubrir las cicatrices. Siempre que veamos a Niki Lauda lo vemos con una gorra roja. Siguió trabajando en compañías aéreas. Tenía una empresa de aviación, dijimos. En 1991, un Boeing 767 de su compañía Lauda Air, que iba desde Bangkok, en Tailandia, hasta Viena, se estrelló, dejando 223 muertos. En 2004 creó una low cost llamada Niki, que en 2011 vendió a una compañía alemana. Y en 2017 creó otra línea aérea, Lauda Motion, que sigue operando hasta la actualidad y que tiene sede en el aeropuerto de Viena, en Austria. Un poco de su vida personal. En 1975 contrajo matrimonio con Marlene, con quien tuvo dos hijos, Luca y Matías. Matías, este último, también piloto. En 1996 se divorciaron cuando su mujer Marlene estaba embarazada. Es decir, que su tercer hijo, Christian, nació fuera de este matrimonio. Y tuvo otros dos hijos mellizos, Mia y Max, con Brigitte en el año 2009, cuando tenía ya 60 años.
Estoy mirando fotos, no hay una foto sin gorra.
Sin gorra, ¿viste? Todas con gorra. En 1997 se sometió a un trasplante de riñón que le donó su hermano. En 2005 debió trasplantarse el otro riñón que le donó su entonces pareja, Brigitte. Y en agosto de 2018 le hicieron un trasplante de pulmón.
En gran parte, tres trasplantes. ¿Consecuencia del accidente?
Sí, consecuencia del accidente, pulmones deteriorados por la inhalación del humo tan tóxico de aquel accidente de 1976. Falleció el 20 de mayo de este año, 2019, en su Viena natal, a los 70 años. Corrió 171 carreras, ganó 25 y en 54 quedó en el podio.
Bueno, Niki Lauda pasó en las biografías de Fernando Mele. Fer, te agradezco que este año te hayas sumado.
Por favor, ha sido un placer.
Los viernes para terminar la semana con un poco menos de información vertiginosa y un poco más de historias para compartir con los oyentes, que por cierto lo han saludado durante todo el año y lo han celebrado. Así que gracias por estar este año acá en el informe.
Por favor, ha sido un gusto que me hayan recibido y si quieren seguir escuchándolas en Spotify, Biografía por Fernando Mele también están.